Vivimos en la era de la hiperconexión, la sobreinformación y la multitarea constante. Saltamos de una ventana a otra, de una pestaña a otra, de un mensaje a una red social, de una aplicación a otra sin parar. Una de cada dos personas considera que su capacidad de atención es más reducida. Sentimos mayores dificultades para concentrarnos y también para retener información. De hecho, escuchad esto que nos ha pasado cuando hemos salido a la calle a preguntar precisamente sobre este tema.
Espera un segundo. Recapitula la pregunta que me he perdido.
Sí. ¿Tú qué crees? ¿Que tienes más capacidad de atención que antes del uso tecnológico o igual?
Creo que menos, sí.
¿Por qué?
Porque creo que estamos constantemente o cada muy poco tiempo mirando la pantalla del móvil, viendo si tenemos alguna notificación.
Pues eso, Manuel reconoce que menos, pero antes había perdido. Ha tenido que decir cuál era la pregunta, porque precisamente estaba pendiente de su teléfono móvil. Todo esto es lo que algunos denominan tragedia cognitiva. Según el Centro de Estudios de Atención del King's College de Londres, el 50% de los encuestados asegura que su capacidad de atención es mucho más reducida y el 47% que el pensamiento profundo es cosa del pasado. La pregunta, Lorenzo Antonio, es inevitable. ¿Estamos perdiendo nuestra capacidad de concentración?
Sí, y la respuesta es inevitable también, sí. Porque tenemos un aparatito que llama nuestra atención de forma constante. Y por mucho que queremos intentar no estar o ver una película tranquilo o poder tener una conversación, la tentación de mirar el móvil está siempre. Y salvo que haga un ejercicio de absoluta contención y meditación casi hinduista, todo el mundo lo hace, incluido yo, por supuesto, y todo mi entorno. Es una cosa inevitable con ese aparatejo siempre cerca.
Todos hemos bajado un poco en concentración, pero yo creo que la buena noticia es que esto es perfectamente controlable, ¿no? A fin de cuentas, la principal vía de interrupción es un artefacto, que además coincide que es un objeto. No hay más que dejarlo en otra habitación, por ejemplo, ¿no? Y distinta de la que uno está ocupando y silenciado, ¿no? Salvo que estés, no sé, pendiente de alguna circunstancia concreta, ¿no? Que tengas que estar pendiente de un familiar o que tengas que estar pendiente de algo que puede ser realmente importante, se puede hacer el ejercicio y recuperar la vieja concentración. Vamos, yo personalmente lo hago muy a menudo, ¿no? Para escribir a veces uno necesita estar 3, 4 o 5 horas y es tan fácil como dejar el cacharro en otro sitio.
¿Y no te crea ansiedad, Lorenzo? ¿No te levantas a por el móvil a ver quién te ha llamado? No. ¿Quién te ha mandado un mensaje o no?
No, sí, sinceramente no.
El problema no es que no
crea. Si estoy ocupado y estoy entretenido con algo que me interesa, no. Es decir, que se puede hacer, que es tan sencillo como dejarlo en otro lado. No. Y además, qué sé yo, no sé, pongamos un tiempo razonable, 2 horas. En 2 horas, ¿qué va a pasar? Absolutamente irreparable, ¿no?
Antonio, ¿tú cuando te pones a escribir también te alejas del móvil?
No, yo no me alejo del móvil en ningún momento. Y no es solo un capricho, en mi caso es por mi realidad laboral, que necesito estar conectado bastante tiempo. Pero una cosa que he descubierto que es maravillosa es que, por ejemplo, yo hago el ejercicio de Lorenzo, que efectivamente es necesario, pues, para, por ejemplo, para escribir, y por ejemplo, mi madre o pareja o familiares no contesta durante una hora y se... ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? ¿Dónde está? O sea, se preocupan simplemente por una hora de ausencia. Es decir, no cabe en la cabeza que alguien no esté pendiente del móvil constantemente. Y los minutos, cuando tú mandas un mensaje a alguien y no te contesta, los minutos a alguien cercano son larguísimos, como diciendo, ¿cómo no puedes contestar en una hora? ¿No? Y lo hacen desde el afecto, no digo que esto sea una exigencia, pero hemos pervertido tanta nuestra realidad y la disponibilidad constante que es muy difícil no contestar inmediatamente a cualquier mensaje.
Bueno,
cualquier
y además hay gente que interpreta que esa no respuesta de manera inmediata tiene un significado concreto,
es
¿no?
un desprecio, efectivamente.
Eso es.
Y eso lo
eso
hace
es.
Ya no solo gente afectiva, sino cosas en el trabajo. Oye, sí, te mandan algo, no sé qué. No te preocupes, ya lo ha hecho fulanito. Esas cosas a mí me han pasado, ¿no? Yo solo tengo una hora que pido a todo el mundo que me respete, que es que voy al boxeo y no hay cobertura en el gimnasio. Entonces,
digo, estás en un búnker, has buscado un búnker,
claro,
para que no te molesten.
Y con las vendas y con los guantes no puedo llevar ni siquiera mi reloj que me avisa. O sea, de 12 a 1 no puedo contestar. Y después sí, y cuando salgo del boxeo y cojo el teléfono, siempre tengo como 20 mensajes, ¿no? O sea, es una cosa increíble ese aparato del infierno del que creo que nunca voy a poder prescindir, ¿no?
Vamos a ver, dejando aparte jefes, ¿no? Los jefes que son seres que te pueden molestar ilimitadamente durante el horario laboral. Fuera del horario laboral, pues el trabajador tiene derecho a no ser molestado por sus jefes, vaya. Salvo, no sé, profesiones que tengan que atender emergencias, ¿no? Y el resto de las personas se dividen en dos tipos. Personas con las que tienes confianza y personas con las que no tienes confianza. Las personas con las que no tienen confianza, con las que no tienes confianza, creo que no deben esperar que tú estés a su disposición permanente. Tú les atenderás cuando puedas. Y las personas con las que tienes confianza, creo que también les puedes decir, pues mirad, yo de vez en cuando necesito desconectarme 3 o 4 horas y ya atenderé las cosas. No pasa nada.
Bueno, que la tecnología ha creado más distracciones, eso nadie lo duda. Fijaos, 47 segundos, ni uno más. Eso es lo que de media dura nuestra capacidad de atención en una tarea, mientras que hace 20 años llegaba hasta los 2 minutos y medio. Es la conclusión a la que ha llegado una famosa investigadora, Gloria Mark, doctora en psicología por la Universidad de Columbia, es catedrática en informática y experta además en atención, que lleva muchos años estudiando el efecto de la tecnología digital en aspectos como la atención, la multitarea, la productividad y el estado de ánimos. 47 segundos, Y la prueba de esto es cuando nos mandan un vídeo por WhatsApp, que ya nos pueden decir que es muy bueno, que es muy interesante, como dure 2 minutos, es que ya ni nos molestamos en verlo. No sé si os pasa esto. Uy, qué silencio. No sé si os pasa. O vosotros, si os mandan un vídeo un poquito largo, ¿lo veis?
Yo los vídeos largos paso, con carácter general.
Claro, esta es la
prueba. Si un vídeo dura más de 15 segundos, para mí es un material examinable o no. Ya dependerá si en la vida tengo tiempo para verlo o no. Y creo que además la persona que lo manda lo debe entender. Insisto, si es persona con la que tienes confianza, dentro de esa confianza, y si no la tienes, pues porque tampoco vas a estar a disposición, ¿no?, de cualquier contenido que te quieran enviar.
Y pasa una cosa con los audios de WhatsApp, esto lo he contado y no es una chalaura mía, esto pasa, que tú sabes que cuando son cosas así más ligeras le puedes aumentar la velocidad para escucharla en los audios. A mí ya me ha pasado, y juro que no es una exageración, que estoy hablando con alguien y en mi cabeza me gustaría ponerlo a 1.50 o a 2 para que me hablara más rápido. Y entonces hay un momento de disociación mental en el que digo, no, más ligero. O sea, cuéntame esto de una manera más rápida, porque exige ya no solo la atención en el móvil, sino una velocidad en la contestación, en la respuesta, en la escucha, en la atención que te hace ir acelerado realmente. O sea, quiero decir, aquí lo que pasa es que todos vemos la teoría y después la práctica, es decir, prescindir tanto de redes sociales como de WhatsApp, como de eso, es muy complicado. Yo entiendo que es muy complicado.
Yo sí puedo decir una cosa, yo no mando a nadie jamás un audio de WhatsApp.
¿Ah, no?
No, jamás. Y los que recibo, bueno, si son de personas de mucha confianza y que tengo que oírlos, los oigo, pero en general es que, a ver, un audio, sobre todo esa gente que se alarga luego hasta los 2 minutos, los 2 minutos y medio, creo que es una falta de respeto por el tiempo de los demás. Es decir, un texto, en un texto de 6 líneas se pueden decir muchas cosas muy importantes y la persona lo examina en 4 segundos. Eso me parece que es respetar el tiempo de los demás. Claro, te cuesta más escribirlo, a lo mejor te equivocas al teclear y lo tienes que corregir, pero bueno, yo personalmente, de verdad, no mando jamás.
O el problema también es que, claro, escribirlo requiere que puedas escribir, pero si vas andando muchas veces por la calle, es más fácil mandar una nota de voz, ¿no? Y ves que muchísima gente por la calle, pues eso, con el teléfono mandando las notas de voz. Bueno, el problema es que la capacidad de atención es el paso previo para poder concentrarnos y retener contenidos, y su falta tiene graves implicaciones tanto en el aprendizaje como en el rendimiento laboral. Vamos a hablar con la neuropsicóloga Sandra Martínez. Sandra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Sandra, ¿estamos perdiendo la capacidad de concentración en esta era de la hiperconexión tecnológica, de la sobreinformación y la multitarea?
Pues claro, la exposición, cuando estamos enfocados a estímulos constantes y múltiples, pues al final tenemos que dedicarle una atención que antes considerábamos, nosotros los profesionales consideramos que hay muchos tipos de atención, ¿no? Pero a la que nos estamos refiriendo ahora es la sostenida. Pues esta atención sostenida que antes éramos capaces de dedicarle a una sola tarea, si ahora tenemos que dividirla entre esos 47 segundos que decías, ¿no?, que se ha reducido de los dos minutos previos. Entonces, claro que sí, se está reduciendo.
Bueno, nuestro patrón de atención es evidente que ha cambiado, pero ¿a qué se debe? ¿A estar todo el día con estímulos? ¿A que la tecnología nos lleva a un escaso esfuerzo cognitivo?
Pues yo creo que no es un solo factor. Yo creo que la sobreexposición a estímulos, ya sean sobre todo de índole digital, que tienes unas gratificaciones inmediatas normalmente en esas exposiciones y que además estamos disminuyendo la capacidad de estar en esfuerzo cognitivo, ¿no? Porque normalmente lo que nos exige el móvil es o los aparatos digitales es muy poco esfuerzo cognitivo de manera prolongada, pues esto hace que nuestro patrón atencional pues se vaya reduciendo y entonces ahora es menos sostenido y es más fragmentado por los cambios entre tareas.
Sandra, ¿cómo funciona nuestra mente con la multitarea digital? El llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo, utilizando el ordenador, el móvil, la tablet u otros aparatos tecnológicos que tenemos siempre encima de la mesa.
Pues realmente el trabajo al que sometemos al cerebro es un trabajo complicado porque nosotros estamos diseñados para estar enfocados en una sola tarea desde hace miles de años, ¿no? Entonces, nuestro cerebro está hecho para atender de manera sostenida. El hecho de estar cambiando entre múltiples tareas que no entrenan nuestro cerebro de manera prolongada, pues hace que tengamos pues fatiga mental, que vayamos disminuyendo las capacidades prefrontales, ¿no? Las ejecutivas, que son pues, la memoria de trabajo, la concentración, el procesamiento de la información. Y luego, por supuesto, esto aumenta, como alguno de los contertulios ha dicho, no me acuerdo quién ha sido de los dos, pero la ansiedad, ¿no? De estar pendientes de qué es, si alguien me ha escrito, si no me ha escrito, estar mirando siempre, ¿no? A ver si nos han escrito algo por el móvil o necesitan algo de nuestra ayuda.
¿Qué papel juegan las redes sociales y los algoritmos en la forma en que fragmentamos nuestra atención hoy en día?
Claro, pues es que los algoritmos y las redes sociales están diseñados para captar ¿no? y retener nuestra atención. Entonces, normalmente, al ser algo que es muy estimulante, utiliza nuestras vías dopaminérgicas, ¿no? o de refuerzo inmediato para mantenernos en constante atención, pero no de manera sostenida sobre un mismo contenido, sino con un cambio rápido de imagen, con lo cual, bueno, de imagen o de tarea, con lo cual esto pues refuerza la gratificación instantánea, que es un refuerzo muy, muy placentero para el cerebro y al que se engancha muy fácilmente.
Y te quiero preguntar también, Sandra, si el uso excesivo de tecnología puede estar relacionado con el aumento en diagnósticos de TDAH.
No sé si directamente con una relación causal, pero sí que el uso excesivo de pantallas puede tener alguna correlación con la sintomatología de desatención, por supuesto. Y al hilo un poco de lo que se estaba comentando antes, es verdad que somos capaces, ¿no? Los adultos, de volver a entrenar el cerebro pues para mantenernos en una atención más sostenida. El problema viene cuando los niños no están teniendo la oportunidad de mantener o de desarrollar esa atención sostenida, ¿no? Nosotros podemos recuperarla, pero para eso tenemos que tenerla entrenada y habilitada previamente. Cuando los niños no tienen esta habilidad de atención sostenida o concentración desarrollada al 100% como teníamos nosotros, ¿no? Por tener la edad que tenemos, pues evidentemente eso sí que es un problema porque tenemos unas ventanas de desarrollo para determinadas funciones cognitivas, ¿no? Entonces, entrenar la atención sostenida en la adultez como si estuviéramos entrenándola en el neurodesarrollo temprano es muy complicado y por ahí vienen muchos problemas de diagnóstico.
Una última pregunta, Sandra. ¿Estamos a tiempo de cambiar o ya es parte de cómo funciona nuestra mente en esta era digital?
No, no, por supuesto que podemos cambiar. Nuestra mente no ha evolucionado tanto desde hace, pues eso, 5.000, 6.000, 7.000 años. No ha evolucionado tanto a nivel de desarrollo neurológico. Por lo tanto, llevamos muy poco tiempo entrenando o desentrenando la mente en este tipo de atenciones, ¿no? De este tipo de relación con las máquinas. Entonces, podemos entrenarla y reentrenarla para que funcione bien. El problema viene, pues eso, cuando, como te decía, cuando son los niños a los que no les estamos dando la oportunidad de entrenarse en estas habilidades. Pero como adultos, desde luego que tenemos toda la capacidad de cambio.
Sandra Martínez, neuropsicóloga. Gracias, Sandra, por acompañarnos.
Un abrazo, Pilar, y hasta luego.
Otro para ti, Sandra. Bueno, pues en un mundo que nos pide estar en todas partes al mismo tiempo, tal vez el verdadero acto de rebeldía sea estar en un único lugar, en un solo lugar. Recuperar la concentración es recuperar también el derecho a estar presentes. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar.
Antonio Gredano, gracias.
Bueno, un beso.
Feliz Jueves Santo para los dos.